96.
Bueno, este viernes se celebra el Día del Nutricionista y de la Nutricionista, como vos comentabas más temprano. Y bueno, tiene que ver con el nacimiento del médico y profesor Pedro Escudero, que fue el creador de la Asociación Argentina de Nutrición y Dietología. Está en línea para hablar de la importancia de esta rama del conocimiento, Florencia Córdoba, la licenciada Florencia Córdoba, que es la presidenta del Colegio de Nutricionistas de la provincia de Misiones. Gracias, Florencia, por concedernos estos minutos. Buenos días, Pamela y Sergio, desde Nacional Iguazú.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la comunicación.
Bueno, feliz día, antes que nada, Florencia.
Muchísimas gracias.
Bueno, ¿cómo fue tu acercamiento con la nutrición? ¿Cómo se te despertó el interés por estudiar esta carrera?
La verdad es que cuando me anoté, pensaba en anotarme en algo que no tenga matemática. Realmente fue ese era el interés. Y muy distinto a lo que yo pensaba. La mayoría de las materias tienen que ver con la matemática, tienen que ver con cálculos, con la física, con la química, así que bueno, pero me quedé y cada día me gusta más, es muy linda la carrera.
Y bueno, ¿qué podemos reflexionar el día de hoy, en el Día del Nutricionista, sobre la importancia de esta profesión para la salud?
Y lo que yo digo siempre es que la mayoría de las personas tenemos la posibilidad de comer todos los días y varias veces al día. Entonces, poder consultar con un nutricionista para saber si lo que estoy haciendo está bien o lo debo adecuar, me parece muy importante, porque en general cuando elegimos los alimentos no lo hacemos a conciencia todas estas veces al día, las cuatro veces al día supongamos que uno come, no las hace a conciencia o al momento de la compra. Muchas veces terminan interviniendo otros factores y no realmente una selección adecuada de lo que yo debo comer. Además que lo que yo, digamos, ingiero hacia mi cuerpo es lo que me va a nutrir o no. Y necesitamos tener un cuerpo nutrido, un cuerpo sano para movernos, para disfrutar de la vida, para prevenir enfermedades. O si tengo una enfermedad, para prevenir una complicación también, o incluso a través de los alimentos se tratan diferentes tipos de enfermedades. Entonces la nutrición es importante en ese sentido y en todas las etapas de la vida, ya sea si soy mamá y estoy embarazada, en el periodo de lactancia, con los niños para ver si estoy cubriendo bien sus requerimientos, en la adultez, en todas las etapas de la vida es importante la nutrición. Y es específica para cada persona. No puedo guiarme por el plan alimentario de otro o la dieta de otro porque yo tengo mis propias particularidades.
¿Considerás que la sociedad argentina o misionera en este caso está teniendo una visión de asistir justamente a los nutricionistas, a las nutricionistas para mejorar el consumo de alimentos?
Sí, la verdad es que sí. Muchísima gente va el nutricionista y también mucha gente, también creo que es bueno para destacar, muchos médicos derivan al nutricionista. Antes por ahí eso no sucedía, el médico también abarcaba un poco más la situación alimentaria, pero hoy el médico ya también deriva a la persona, tiene una persona con diabetes y la deriva al nutricionista. Y por otro lado tenemos un poco lo opuesto que también sucede, que es las personas que en lugar de consultar con un nutricionista sobre su alimentación, siguen por ahí ejemplos de las redes sociales. Y eso queremos poner en escena, que por ahí pone en riesgo la salud de cada uno, porque ese mensaje que lo da un influencer o cualquier persona de la red social no específicamente condice con lo que uno necesita y no tiene en cuenta si uno tiene una patología o no, o los contextos en los que está.
Florencia, ¿ha habido aumento en interés por la consulta al nutricionista en los últimos tiempos? Digo, ¿habida cuenta de todo esto que, bueno, vos marcabas un poco, las redes sociales, todo el tema de querer tener un aspecto saludable, en fin, ¿tienen más trabajo últimamente o no?
Sí, la verdad es que sí, tenemos más trabajo y... También lo que me parece importante es que se amplió un poco el panorama del ejercicio profesional. Durante mucho tiempo el nutricionista estuvo abocado al ámbito del consultorio únicamente, o de un hospital, o ya sea una institución privada. Pero hoy en día también se nos visualiza para espacios de ámbitos educativos, porque justamente esto se entendió que es importante el comprender cómo alimentarnos desde las infancias, ¿sí? Entonces se nos ve a través de la educación alimentaria, en los espacios de agricultura familiar, también en los espacios de desarrollo social. La profesión de nutricionista se fue ampliando un montón desde lo que era en el principio, que solamente el ámbito del consultorio.
Qué bueno, qué interesante. ¿Crees que en general en la provincia la gente se alimenta bien, o por el contrario, crees que la mayoría de los misioneros y las misioneras tenemos hábitos no saludables?
Yo creo que hay mucho conocimiento de las cosas que tenemos acá, pero a veces poco aprovechamiento. Por ahí tendríamos que aprovechar, ¿no?, las bondades de nuestra tierra, que podemos tener frutas, podemos tener verdura de fácil accesibilidad, y a veces no se consumen las raciones recomendadas, que por ejemplo 2 veces al día verdura, entre 2 y 3 frutas, no se hace, y por ahí suele aparecer el tema económico. Pero esto pasa en gente que por ahí tiene más dificultades para conseguirla, como en gente que también tiene un buen poder adquisitivo, pero tampoco las consume. Es una cuestión más también cultural, si se puede decir. Entonces creo que por ahí eso es lo que nos falta un poco, aprovechar todo esto que tenemos tenemos diferentes ferias en cada lugar, en diferentes días. Esa es la patita que, claro, me parece que falta.
De todas maneras, me parece que hay como últimamente más concientización en todo lo que tiene que ver con una dieta más saludable, ¿no?, por parte de la población.
Sí, existe también la gente, o sea, tenemos también más información, sí, y también más acceso. Entonces, hay una conciencia sobre qué podemos comer y qué no, qué es más sano y qué no. También ayuda a esto la ley de etiquetado frontal, que vino ahora y nos muestra con los sellos aquellos productos que por ahí pensábamos que eran muy sanos, como los yogures o los turrones, sí, y hoy vinieron a mostrarnos que no. Claro. Entonces también la gente va teniendo en cuenta estos puntos para decidir sobre su alimentación, y la verdad es que es fenomenal. Son herramientas muy importantes, y si uno tiene una enfermedad como presión alta, poder ir al supermercado y ver que un producto te dice exceso de sodio, o sea, te permite no elegirlo. Claro. Antes había que rebuscársela a ver si tenía sodio o no, encontrar el rotulado, y hoy en día son herramientas fantásticas.
Lo que pasa, Florencia, también que el acceso a los alimentos saludables tal vez sea menos fácil que el que no son tan saludables. Digo, porque uno va a una panadería, por ejemplo, y toda la oferta que hay está en base a harina refinada, digamos, ¿no? De que el bizcochito de grasa, que la chipa. Y entonces como que la gente echa mano de eso primero que encuentra antes de pensar en una opción más saludable, ¿no?
Sí, por supuesto. Totalmente. Uno sale acá al menos en Posadas, uno sale al centro y así como decís vos, no, tenés la panadería, tenés la panchería a cualquier hora. Entonces, si te agarra hambre ahí en ese momento, hasta que por ahí encontrás algún local que vende una ensalada de fruta, uno termina eligiendo también. Determinados productos encima suelen ser más económicos. Entonces, son muchas dimensiones ahí las que interactúan a la hora de elegir. Pero sí, hay más conciencia. Hay muchísima más conciencia sobre lo que sí, sobre lo que no. Ya. Por ahí en algunas personas lo que faltaría es, bueno, tomar la decisión de comprar y tener en la casa determinadas cosas o llevarse la colación cuando sale, esas cuestiones.
El hábito sería, ¿no? Esa,
claro, ir formando el hábito hasta que después sea una cosa de rutina.
Sobre todo en ámbitos donde el trabajo es bastante sedentario, ¿no es cierto? Una oficina, donde de pronto un café, un bizcochito a media mañana. ¿Por qué lo reemplazarías? ¿Cuál sería tu consejo, por ejemplo?
Y hablando de la actividad física, en la última encuesta nacional de nutrición y salud, que fue antes de la pandemia, 2019, la mitad de la población argentina era sedentaria, ¿sí? Así que hay que ver ahora cómo estamos, pero... estimo, hay en ciertos sectores mucha conciencia de la actividad física y hay en otros sectores donde no se realiza, entonces habrá que ver.
Sí.
Y también tener distintos reemplazos, poder llevar una fruta, poder hacerse una ensalada de fruta, poder hacerse un bizcochuelo y tenerlo, llevarlo al trabajo, a la oficina en la que estoy. Siempre digo, por ahí existe un miedo a las harinas, pero por ahí aquello que... yo lo hago en mi casa y sé lo que le pongo, ya sea harina, huevo y agua y ralladura de limón, va a ser mucho más sano que el que yo compro.
Claro.
El que yo compro tiene químicos, tiene conservantes, y por ahí es a donde también se puede hacer poco sobre las diferencias. Uno sale y compra en lugar de cocinarlo y bueno, poder llevarlo. Esa es una buena estrategia.
Qué importante esto que dijiste, ¿no? Lo de la guerra al sofá, guerra al sedentarismo, el caminar, que, digamos, está al alcance de todo el mundo, es gratis, no cuesta nada, simplemente hay que invertir un poco de tiempo.
Totalmente. Tenemos para caminar, hay plazoletas saludables, contamos con un clima bastante adecuado para hacerlo. Hay lugares donde... la Antártida posiblemente uno no pueda hacer eso realmente, pero acá lo tenemos, lo podemos hacer. Es encontrar lo que a uno le guste, para eso, bueno, lo tiene que ir buscando y formar el hábito, lógicamente. Tal vez las primeras veces me cueste, no
la
me
disciplina.
Guste, hasta que se forma el hábito.
Florencia, ¿qué pasa con el tema de los edulcorantes? Viste que surgió toda una polémica, que se detectó que producen enfermedades. ¿Cuál es tu postura con respecto a los edulcorantes?
Y los edulcorantes tienen un límite o un rango de ingesta adecuada, donde si uno la supera, lógicamente es tóxico. También hay que entender que son sustancias dentro de todo modernas, y que para saber si causan efectos hay que seguir haciendo estudios a largo plazo en todas las personas, pero también creo que es importante que si uno no tiene diabetes o alto riesgo de tenerla, sepa que puede consumir azúcar. Obviamente no le va a poner azúcar a todo lo que encuentre, pero que uno le coloque las 4 cucharas a 2, por ejemplo 2 té en el día o 2 vasos de leche, no hace la diferencia, está dentro del rango de lo recomendado para la salud, que son no más de un porcentaje de calorías, está dentro de lo recomendado. ¿Qué azúcar elegir? Por ahí el azúcar rubio, que es un poco más sano que el azúcar blanco, que es totalmente refinado. Ahora, si yo tengo diabetes o alto riesgo de tenerla, por ejemplo, mi mamá y mi papá tienen diabetes, entonces yo tengo una alta probabilidad de tenerla, ahí sí optar por el edulcorante, porque el azúcar que yo consumo, si sea blanca, si sea rubia, me sube el azúcar igual en el cuerpo. Pero si yo puedo consumir azúcar, es un poco más natural que el edulcorante, ya sea un azúcar rubio o la miel incluso, que es un endulzante, es más natural que un edulcorante. Por ahí sí había la diferencia sobre la stevia, la hoja de stevia. Yo creo que desde la Organización Mundial de la Salud, que también la suspendieron, hablan desde su lugar, desde donde estén en el mundo, ¿no es cierto? Y nosotros acá tenemos fácil acceso, podemos consumirla, y para que sea tóxico hay que consumir un montón de cantidad de hoja de stevia. Me parece que la hoja de stevia es una excelente opción.
Florencia, vos hablaste hoy de el auge de las redes sociales y de estos influencers, ¿no?, que se autodenominan nutricionistas o que dan consejos, tips de cómo adelgazar, etcétera, etcétera. Entre esos, una dieta muy de moda es la dieta keto. ¿Qué vos podés decirnos al respecto?
Y las dietas keto son un tipo de dieta donde restringen algunos alimentos, ¿sí? Y obviamente al restringir distintos tipos de grupos de alimentos, uno probablemente baje de peso, que es en general para lo que se usa la dieta keto. Ahora, nosotros necesitamos todos los nutrientes, necesitamos proteínas, necesitamos grasas, necesitamos los hidratos de carbono, nuestro cuerpo los necesita, cada uno cumple una función específica, ¿sí? Que si yo, por ejemplo, dejo de consumir hidratos de carbono, las proteínas sirven para formar músculo, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo dejo de consumir hidratos de carbono, que es lo más frecuente en este tipo de dieta. Entonces, las proteínas, en lugar de producir músculo, van a empezar a cumplir la función del hidrato de carbono. No sé si se entiende.
Sí.
Van a reemplazar, digamos, van a empezar a cumplir la función de otros nutrientes en lugar de formar músculo. Es así como va funcionando nuestro cuerpo. Entonces, desde mi punto de vista, no apoyo a las dietas restrictivas que eliminan un grupo de alimentos, salvo que exista una patología que así lo indique.
Florencia, gracias por este tiempo, gracias por ayudarnos también a transmitir esta información tan importante en una rama complementaria de la medicina que, por suerte, a la que por suerte cada vez se le da más importancia, como es la nutrición. Y nuevamente reiterar el saludo y la felicitación. Gracias.
No, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, a disposición.
Que sigas muy bien, hasta siempre. Bueno, Florencia Córdoba es la presidenta del Colegio de Nutricionistas de la provincia de Misiones, a propósito de que hoy se está recordando el día
del nutricionista. Sí. Claro, muy interesante todas las declaraciones.